La Central de Trabajadores FITCNT ha cuestionado al gobierno nacional en su relacionamiento con Estados Unidos.
Está bien, están en todo su derecho. Nosotros en esto actuamos sin dogmatismo y sin preconceptos. Queremos, estamos apostando a una integración que supone un regionalismo abierto, es decir, primero dentro de la región, pero abierto al mundo. Y desde ese punto de vista no nos negamos a relacionarnos con nadie desde el punto de vista comercial.
Hay dos actos hoy en Montevideo, un acto y un contraacto. ¿Es la primera vez que existe esto en el movimiento sindical?
Es la primera vez que existe en el movimiento sindical. Por cierto que es preocupante, porque si hay algo que caracterizaba o que caracteriza a la sociedad uruguaya es la unidad en torno a los grandes temas nacionales. El Uruguay es el único, uno de los pocos países que en América Latina tiene una sola central de trabajadores. Es el único país que tiene un partido político que nuclea a todo el progresismo y a toda la izquierda. Esto no sucede ni siquiera en Chile, ni mucho menos en la Argentina, ni aún en el Brasil. Y estos hitos de unidad del pueblo siempre fueron muy valorados por toda la sociedad. Y por eso es que en esta instancia la verdad es que uno mira con cierta preocupación estos síntomas o signos de ruptura de la clase obrera, de los trabajadores, que en definitiva van a repercutir en su propia contra, digamos, ¿no?
Desde su punto de vista, ¿qué se debe esta ruptura?
Y no lo sé, yo no estoy en la cabeza de ellos. Creo que hay una posición, no quiero interpretar actitudes ajenas. Me parece que hay una posición muy radical y una visión muy radical de la conformación de la sociedad y del país, que tornan algunas posturas un tanto como intransigentes, y entonces no quieren. Yo llegué a escuchar que se hacía un acto, este acto de la mañana, se hacía con la intención de que no hubiera ningún ministro ni ningún funcionario del gobierno o gobernante en la platea escuchando. Bueno, me parece que es un poco intransigente esa posición, porque nada mejor que los gobernantes escuchen directamente lo que un sector tan importante como los trabajadores del país hacen su planteo.
El tema rendición de cuentas, presidente, no hay rubros para la enseñanza, hay en ciernes otro paro en materia de educación en nuestro país.
Sí, también, ahí nosotros hemos dicho, hemos tratado de explicar cuál ha sido la evolución en el gasto de la enseñanza de los últimos años. El gobierno asume en el año 2005 con un presupuesto de 550 millones de dólares para la enseñanza, y para el 2008 hay previsto un presupuesto de 890 millones de dólares. Ha habido un aumento constante e invariable desde el punto de vista conceptual, y no tengo ninguna duda que al final del periodo vamos a llegar a la pauta establecida, que era del 4.5% del producto, de un producto que además crece exponencialmente y que por lo tanto va a demandar más recursos para la enseñanza. Pero no tengo duda de que vamos a llegar. Ojalá contáramos con... Yo entiendo, obviamente, que los maestros tendrían que estar ganando más, y hemos hecho un esfuerzo en ese sentido, y que tendría que haber más recursos para la educación. Pero a veces los recursos hay que administrarlos dentro de una limitación que no nos permite decirle que sí a todo.
Hay diferentes visiones en el gobierno sobre eso. El ministro Brovetto reclama más recursos para la enseñanza. El ministro de Economía no los tiene.
Sí, lo que hay más que visiones es montos determinados de dinero. La realidad la marca la disponibilidad. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos otro impuesto más? Porque esto hay que financiarlo de alguna manera. Nos endeudamos. Es toda una discusión que el gobierno la dio y optó por este camino. Y creo que lo hizo en el marco de su legitimidad y de sus competencias.
El tema del presupuesto, presidente, llevará a algunos ministros al Parlamento en los próximos días.
Sí, exactamente, pero van a la bancada en primer lugar, ¿no? A explicar sus planes, sus metas, sus objetivos y la disponibilidad de sus recursos. Pero esto fue acordado en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros discutió esto durante 2 días de una manera extraordinariamente por lo alto, con comprensión, con razonamiento, con sinceridad, y se llegó a un acuerdo en el que nadie discutió al final la resolución final adoptada.
¿Desde el gobierno nacional se ratifica la fecha de entrada en vigencia de la reforma tributaria? ¿Se llega?
La reforma tributaria entra el 1 de julio porque la ley lo dice. Es decir, si entrara en otro momento hay que cambiar la ley, hay que hacer otra ley que diga la reforma tributaria entra en otra fecha que no, en vigencia que no sea el 1 de julio. Es decir, la ley marca la vigencia del funcionamiento de la reforma. Así que no hay ninguna otra alternativa y nadie está pensando en presentar otra ley. Más, le digo, los decretos reglamentarios, muchos de ellos ya están prontos. El presidente lo firmó antes de irse para el Medio Oriente. De manera que ahora empieza a implementarse para que el 1 de julio empiece en vigencia. Yo lo que le digo a la gente es que guarde su recibo de salario, de jubilación, y que compare, que guarde el de julio y que lo compare con el de agosto, que es cuando efectivamente se le van a hacer efectivos los descuentos. Y que compare para que vean cuál va a ser la diferencia entre la gran mayoría de la población. Por cierto que aquellos que ganan más, o que ganamos más, yo soy un funcionario público, ustedes lo saben, soy el vicepresidente, tengo un sueldo relativamente alto. Y vamos a pagar más, por supuesto, eso no está fuera de la cabeza de nadie. Ahora, si los que ganan más no quieren pagar más, la verdad es que la utopía de una sociedad justa se nos aleja mucho.